Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Educación y sociedad. El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual.
Educación y sociedad.
Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Educación y Sociedad. Les recuerdo que los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. A través de WhatsApp al 317-121-23-25. Y recuerden también que nos pueden seguir vía internet a través de udgtv.com, / radio UDG, / Autlán. En Facebook, en Radio Universidad Autlán, 102.3 de FM. A través de Twitter e Instagram, es en @ Radio UDG Autlán. Así también quiero agradecer muy especialmente a quienes hacen posible la transmisión de este programa de Educación en Sociedad. Quiero agradecer muy especialmente a Elia Macías en la Subdirección Regional, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica Aldair Arechiga. Les recuerdo que su servidor Armando Martínez López, pues estoy a cargo de la conducción de este programa. Hoy tenemos como invitado a un joven emprendedor. Él es licenciado en gastronomía, es Pepe González Carrera. De hecho, el tema con el que estaremos abordando hoy es precisamente la pasión por la gastronomía, que es lo que lo ha movido a él y a su corta edad. Está muy joven, es muy joven, pero con una gran actitud en el negocio que está iniciando y con un excelente servicio. Pero bueno, precisamente de eso es lo que vamos a estar abordando. Y bueno, pues bienvenido, Pepe, por haber aceptado esta invitación.
No, pues muchas gracias por invitarme y con todo gusto aquí estamos.
Pepe, pues para que los radioescuchas vayan conociendo quién es Pepe González Guerrero, coméntame por favor un poco de ti, de dónde eres, dónde realizas tus estudios, para irte conociendo un poco más.
Sí, pues yo soy de aquí de Autlán, nacido y crecido aquí en Autlán. Y en cuanto a los estudios en donde realicé, pues realicé la licenciatura en gastronomía por parte de la Universidad de Colima. El campus está en Manzanillo, la Facultad de Turismo y Gastronomía, y ahí pude realizar todos mis estudios en cuanto a la licenciatura en gastronomía.
¿Cuántos años son los que cubre esta carrera?
La licenciatura son 4 años. Cuando llegas directamente a licenciatura en gastronomía, 4 años son 8 semestres.
Eso es. Y platícame un poquito de cuál es la dinámica ahí de la carrera. ¿Hay algún tronco común? ¿Cómo se va desenvolviendo? ¿Tiene algunas prácticas o movilidad? Cuéntame acerca de ello.
Bueno, la carrera como tal sí maneja un tronco común, por así decirlo, que es el área administrativa, pero como tal sí es licenciatura en gastronomía, porque pues todos los semestres estás viendo, desde el principio entras a cocina, te empapan sobre toda la cultura gastronómica, desde todo lo de antes de la gastronomía hasta pues lo más moderno, pues conforme vas avanzando en los semestres, ¿verdad? Y pues en cuanto a lo administrativo, pues desde un principio te empiezan a dar contabilidad, matemáticas aplicadas a la gastronomía, también entra ya en los últimos semestres el campo de emprendimiento, también investigación gastronómica, administración, dirección, todo enfocado pues a lo administrativo y a las empresas.
O sea que entonces en esta carrera no se escapan tampoco de las matemáticas.
No, no, yo creo que en ninguna carrera se escapan de las matemáticas. Siempre pues son un poco necesarias, aunque sea.
No, y sobre todo, como lo mencionas, ¿no? Si hay algo acerca de emprendimiento, de generar algún negocio, pues la cuestión contable y administrativa es muy importante, sí, para poderlo realizar, ¿no?
Sí, es de lo más importante, pues es lo que a final de cuentas va a llevar tu negocio a flote. Si desde un principio tienes la mejor administración, o a lo mejor no vas a tener la mejor administración porque siempre vas a ir mejorando, pero por lo menos ya tener esa noción o esas herramientas para pues poder dirigir tu negocio de la mejor forma, pues ya es una ventaja grandísima.
Algo que me habías mencionado en una plática previa que tuvimos, decías que un aspecto que tomen mucho en cuenta en tu carrera, y bueno, de hecho ahí en la Universidad de Colima, es en cuanto a la movilidad. ¿Qué me puedes comentar,
sí,
de ello?
Sí, la movilidad estudiantil la fomentan mucho, no solo pues en mi carrera, sino que en toda la Universidad de Colima, como tengo entendido. Y esta consta en que a partir del cuarto o quinto semestre, te motivan a hacer movilidad estudiantil. La movilidad estudiantil es como irte de intercambio a otro lado. Como tal, no es intercambio pues de alumno, pero pues te vas a otro lugar. En mi caso, tuve la oportunidad de irme a Morelia, a la Universidad Vasco de Quiroga, ahí a hacer un semestre. Pero pues también no solo manejan movilidad en la República Mexicana, sino que también hay gente que se va, alumnos que se van a Colombia, a Chile, también a Canadá o a diversas partes de Europa. Todo depende del enfoque pues de tu carrera. Hay quienes logran irse a Francia o hay quienes a Tailandia, así hay mucho, está muy abierta la movilidad ahí en la Universidad de Colima.
Obviamente que para esos casos pues es mejor disponer o tener conocimiento del idioma que se habla en esos países, que es una puerta que les abre, sí, esa oportunidad entonces, ¿verdad?
Sí, aunque no te vayas a un país de que hable otro idioma, por ejemplo, en mi caso que yo me fui a Morelia, de todas formas me pidieron un nivel de inglés. Me imagino que es como para, como al momento de que te vas de movilidad, tomas un poco menos de clases de las que tomarías como tal en el semestre, pues yo creo que es como para apartar, como que, bueno, que ya lleva inglés, pues ya no va a ser necesario darle tal vez esa clase, porque la movilidad también no solo consta en ir y estudiar y estudiar y estudiar, sino de que también se enfocan en que tú puedas ir a estudiar, que a lo mejor pues aprendas de otros maestros, aprendas de otros alumnos, porque los alumnos también te enseñan, sí, y también aprendas de la cultura de ese lugar. O sea, yo creo que el tiempo que llevas ahí, pues aprendes de cómo se mueve todo. Por ejemplo, yo que pues voy de gastronomía, obviamente me encanta la gastronomía, pues me doy la oportunidad de ir a conocer la gastronomía de ese lugar.
De ahí fíjate la importancia de que se dé esta movilidad, como bien dices, ¿no? No nada más es en sí lo que es la formación académica, cognitiva, sino también el aprender acerca del entorno cultural en donde se están ubicando.
Sí.
Pues es bastante interesante. Por cierto, ¿en qué año fue cuando tú realizaste tu carrera?
La carrera la realicé del 2017 y egresé en el 2021. Pues sí, me tocó mis años de pandemia y justo me tomó la pandemia estando a la mitad de mi semestre de movilidad en Morelia. Y tuve que terminarlo pues en línea con los maestros de Morelia como tal.
Vaya, pues esto de la pandemia pues a todos nos afectó, y por eso era mi pregunta, ¿no? Porque algo que me habías mencionado de que pues también te tocó estar en esos momentos de la, sí, pandemia cuando te encontrabas en la cuestión de movilidad. Muy bien. Y para poder obtener la titulación, ¿qué es lo que se debe realizar? ¿También tienen que realizar algo de servicio social o cómo se maneja ya?
Sí, sí tenemos que realizar servicio social. De hecho, justo antes de irme de movilidad, yo estaba haciendo mi servicio social. Yo decidí hacerlo en la universidad como tal porque pues vivía cerca de la universidad, podía quedarme, disponía de horario para poderme quedar y hacía servicio social. Pero también, o sea, ese servicio social constitucional, pero también existen las prácticas profesionales, y ahí en la Universidad de Colima manejan algo que a mí se me hace pues que está muy bien, que son las prácticas intersemestrales. A partir del segundo semestre, tú en las vacaciones que te dan, o hay veces que lo puedes hacer durante el semestre, claro, si se te acomodan los horarios, empiezas a hacer prácticas. Constan de aproximadamente un mes, no te doy las horas exactas porque no recuerdo bien, pero aproximadamente lo puedes hacer en un mes, 4 semanas. Se hacen 3 prácticas intersemestrales, y esto pues te ayuda totalmente a irte integrando al campo laboral, a conocer qué es lo que te gusta. Yo tuve la oportunidad de hacer prácticas en el Hotel Barceló de Manzanillo y también unas segundas prácticas en el Hotel Palladium de Playa del Carmen. Como tal, puedes hacer prácticas en muchos lugares. En el primero sí te piden un poco, no obligatorio, sino que lo hagas, por ejemplo, en Manzanillo como tal, o en algún lugar de Colima, porque pues los maestros a final de cuentas están al pendiente de ti, quieren estar en contacto con el lugar para ver cómo te está yendo, qué tal es el ambiente laboral, y pues al final de cada práctica intersemestral vas haciendo un reporte, pues de qué es lo que aprendiste, qué habilidades estuviste llevando a cabo, qué conocimientos utilizaste, entre otras cosas más.
Es como, podríamos decir que realizando una función de tutoría a los profesores para dar seguimiento a tu desempeño ya en el ámbito laboral prácticamente, sí, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, pues sí, de verdad que te van integrando al ámbito laboral y te sirve muchísimo, como no tienes una idea. Por eso tienen que seleccionar muy bien en dónde hacen sus prácticas.
Y ya después mencionabas que tuviste la oportunidad de irte a Playa del Carmen, en donde me supongo que ahí ya ha de haber sido en algunos semestres más avanzados, en donde ahora sí como que hay un poquito más de libertad, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, sí me fui no recuerdo si en cuarto, o sea, terminando cuarto o terminando quinto semestre. Sí fue algo nuevo, entre comillas, porque a ese hotel sí habían mandado alumnos para hacer prácticas profesionales, que te llevan 4 meses hacerlas aproximadamente. Y esta vez sí nos mandaron de prácticas intersemestrales, que pues le comento que son menos horas las que te piden. Y el hotel de todas formas nos aceptó. Sí nos tuvimos que quedar un mes, una semana. O sea, trabajamos, o sea, hicimos prácticas una semana más. Pero pues valió completamente la pena, porque a final de cuentas también conoces más personas. Te das cuenta pues de otros espacios laborales que puedes tener y así todo eso. Ya lamentablemente por la pandemia las terceras prácticas intersemestrales no las pude hacer como tal, porque pues no podíamos salir, o sea, para cuidarnos no prefirieron entregarnos como de que plataformas digitales para hacer cursos. O sea, bueno, nos como que dijeron, bueno, okay, no van a hacer prácticas intersemestrales, pero pues van a seguir aprendiendo, y nos dieron una lista de plataformas en las que podíamos entrar y obtener cursos, ya sean gratuitos o pagados, ya cada quien decidía de qué forma lo iba haciendo.
Al final de cuentas, proporcionales, como bien dices, si no era la de una forma vivencial, pero sí seguirles proporcionando herramientas que les ayudaran en su ejercicio profesional.
Sí.
Una duda, como en este caso que te tuviste que desplazar hasta Playa del Carmen, ¿los costos de tu estancia allá son por cuenta del alumno o hay algún apoyo?
Como tal, si hay algún apoyo, el hotel tiene viviendas. Muchos hoteles de Playa del Carmen tienen viviendas para los empleados. Entonces, el hotel nos proporcionó una vivienda. Yo iba junto con un compañero y pues son viviendas... así se le llama, sí, son viviendas, pero en sí es un cuarto pequeño, yo creo que aquí como la cabina, que tiene 2 literas, un baño y pues tu closet, ¿no? Que a final de cuentas, si te vas como trabajador y te proporcionan esa vivienda, ese plus, pues yo lo veo más que nada como para ir a trabajar. No vas y estás en la gran comodidad, aparte de que hace un montón de calor allá. Pero pues sí tienen también sus áreas recreativas, sus canchas, sus comedores y todo eso. Ah, y nos daban la comida también. Y al final nos dieron un incentivo, un poco de dinero, que no lo pudimos recoger porque ya el vuelo nos iba a dejar, pero pues bueno, también está eso, te ofrecen ese dinero.
¿no? Pues qué bien, con esas facilidades creo que sí, pues resulta atractivo, ¿no? El sí. Poderse trasladar a otros lugares para tener ese tipo de prácticas. Muy bien, bueno, vamos a ir a un primer corte y continuamos en su programa Educación y Sociedad.
Educación y Sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual, Educación y Sociedad, continuamos.
Muy bien, bueno, pues continuamos con su programa Educación y Sociedad con nuestro invitado del día de hoy, Pepe González Guerrero, quien, como les había mencionado al inicio, es licenciado en gastronomía y el tema que estamos abordando es precisamente la pasión por la gastronomía. Pepe, bueno, entrando en otros aspectos, pues en tu caso, como un joven emprendedor, ya tienes un negocio. Pero coméntame cómo surge esto, en qué momento se da, cuándo lo inicias.
Sí, okay, mi negocio lo inicié en pandemia. Fue justo porque, pues, después de mi semestre de movilidad, ya seguí con los semestres, los dos semestres que me faltaban de la universidad. Hice el séptimo semestre, todo correcto, pues, todavía con la esperanza de que íbamos a volver a la universidad, seguíamos, porque, pues, como todos nos dimos cuenta, poco a poco fueron diciendo de que no, pues todavía no, y todavía no, y pues se extendió todo ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, yo terminé el séptimo semestre y me di cuenta que, pues, no sé si se imaginen, pero una carrera de gastronomía, como les comentaba antes, es casi totalmente práctica. O sea, todos los días entramos a cocina, todos los días tenemos nuestras clases prácticas, y pues entonces en un semestre en línea, pues no tienes todas esas clases prácticas. Lo dirigimos a la investigación, aprendimos más pues de otras fuentes, pero pues a final de cuentas, ese tiempo, yo sentía que pues todavía tenía tiempo para hacer más cosas. Entonces, en el octavo semestre, iniciándolo, pues decidí pues emprender. Yo ya tenía, toda mi vida he tenido ideas de emprendimiento. De hecho, yo inicié mi emprendimiento en febrero del 2021. Ajá, en febrero del 2021, pero yo un diciembre antes inicié a vender lasaña, para todas las fiestas decembrinas y pues todo fue correcto, tuve mis ganancias como tal y tuve trabajo, porque pues a final de cuentas lo haces así para trabajar. Y con esas ganancias me compré pues una batidora. para iniciar mi emprendimiento, y como les digo, lo inicié en febrero del 2021 y pues de ahí para adelante. Yo estaba cursando ya el octavo semestre de mi carrera, estaba empezando a cursarlo y pues lo terminé teniendo mi negocio de postres, de repostería, y pues estudiando. Estuve.
¿Y qué para poder arrancar con esta actividad en plena pandemia, no te representó algún reto mayor?
Pues para mí no fue un reto, o sea, no fue tan complicado como tal, porque pues a final de cuentas contaba con el apoyo de mis papás, que pues empecé en la cocina de mi casa. Sí, ya me compraba yo mis utensilios, le empecé a llenar la cocina a mi mamá de mis utensilios.
Es como que se perdía por ahí algo de la mamá también.
Ajá, también agarraba a veces algún utensilio de mi mamá y me lo quedaba, pero pues tuve ese apoyo y por eso no fue tan complicado. Y ya cuando yo inicié como tal, lo de la pandemia, pues sí estaba, creo que ya estaba bajando para ese tiempo, ya estaba bajando un poco todo. Sí era pues con cubrebocas, con todo lo de sanidad de higiene y como tal, pero pues al final de cuentas las personas ya se animaban a convivir un poco más, a salir de sus casas. Por eso creo que no hubo como tal complicaciones para el negocio de que las entregas. Y aparte, pues yo lo inicié como un negocio en línea. Como tal no tenía una vitrina o un local al que pudiera ir las personas, sino que todo lo manejé sobre pedidos y yo ya les trabajaba mis horarios de entrega, hacía los postres, salía a entregar y así. O sea, me hacían el pedido, al siguiente día hacía los postres y entregar.
Era una actividad que entonces de manera constante estabas haciendo, es decir, me refiero a que no era nada más Horario disponible nada más, por decirte algo, ¿no? Los fines de semana. Ajá. Entonces, ¿era toda la semana que realizaba la actividad?
No, al principio sí, o sea, era como de que yo todo lo manejo por redes sociales desde un principio y ya yo compartía la historia en mi Instagram y en mi WhatsApp de que pedido abierto para tal día. A lo mejor si lo publicaba un lunes, era pedido para el miércoles. Entonces, pues yo ya recibía todos los pedidos que la, pues, todos los productos que la gente quería, los trabajaba y ya entregaba, o sea, hasta el miércoles. Por lo mismo de que todavía seguía estudiando, todavía, y justo en el octavo semestre estás haciendo tesis y todo, y pues tenías reuniones con tus compañeros y todo, ¿verdad? Entonces, pues ya, pues así es como me manejaba mis tiempos, más que nada. Ya cuando, pues, salí de la carrera, sí, pues empecé a tupir un poquito más al trabajo y lo bueno que salía también más trabajo, podía agarrar más trabajo.
Así, a fin de cuentas, entonces, durante esas primeras etapas te sirvió de irte dando a conocer y de ampliar la cartera de clientes, podríamos decir de alguna manera, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien. ¿Me dices que es sobre, actualmente sigues también sobre pedido o cómo estás actualmente
sí,
trabajando?
Sí, actualmente todavía trabajo sobre pedido, más que nada porque... pues no tengo como un local como tal en el que yo pueda decirles, ok, sí, les sirvo tales pasteles en vitrina y pueden pasar. Y pues un pastel, ok, yo trabajo con pasteles y con postres también, pues cajitas de postres. Y mi negocio se llama 180 Grados Bakery, creo que no lo había dicho. Se llama 180 Grados Bakery y así nos pueden buscar en Facebook y en Instagram y ahí pueden encontrar nuestro contacto de WhatsApp. Yo trabajo ese tipo de postres y por eso pido días de anticipación. Para los pasteles, como tal, sí pido un día de anticipación, o bueno, sí pido 3 días, pero sí lo puedo hacer con un día de anticipación si no tengo pues tantísimo trabajo en ese momento. Y por lo mismo de que pues todos los postres y toda la comida lleva su tiempo. Más que nada los postres. A lo mejor la comida si tienes los insumos a la mano, o sea, me refiero a cocina caliente como tal, tienes los insumos a la mano, pues en ese mismo rato, como en un restaurante, pues te lo preparan. Pero los postres, pues inicias desde cero, empiezas a pesar cosas, también horneas, tienes que dejar enfriar los rellenos y pues todo ese proceso, a final de cuentas, pues lleva su tiempo. Y si se te juntan los pedidos, entonces por eso tienes que pedir con esa anticipación, pues, lo que quieras o necesitas.
Antes de continuar sobre el aspecto que trabajas de los postres y demás, mencionaste que el negocio se llama 180 grados.
Ajá, sí.
Que por cierto, como anécdota, déjenme decirles que Pepe tengo el gusto de conocerlo a través de mi hijo, son amigos. Sí. Y en alguna ocasión que llevaba un pedido en la cajita, vi que decía 180 y me fui con la idea, ¿qué es el costo? Y ella me dijo, no, dice, es el nombre de la empresa, el logotipo, ¿verdad?
Sí.
Coméntame por qué el nombre de 180.
180 grados, se llama 180 grados bakery, o sea, repostería, en inglés es repostería, pero le puse así porque, pues, te vas conociendo recetas, investigas recetas, todo como tal, y casi siempre la temperatura para hornear un pastel, una galleta, un pie, lo que sea, casi siempre, digo casi siempre, es de 180 grados centígrados. Entonces, yo quería ponerle el nombre a mi negocio para de tal forma que la persona pudiera relacionarlo con lo que es. O sea, si yo le digo... También a lo mejor lo reconocerían personas que han horneado a lo mejor algún pastel o así, y ya lo relacionan con la repostería, el 180 grados, pues la temperatura en la que se hornean casi todos los postres. Porque pues sí hay postres que se hornean a 210, a 150, a 160 grados, pero la mayoría sí son a 180 grados.
Ese es el nombre entonces, ¿no?
Sí.
No es el precio.
No, no es el precio. Sí me ha pasado varias veces. Que voy a entregar un postre y me dicen, 180 pesos, ¿verdad? Y le digo, no, ya le digo el precio que es, que a veces más, a veces menos. Pero pues sí, les pasa de que piensan que es el precio, pero no, es 180 grados. Porque en mi logo no dice como tal grados, sino que está el símbolo de grados centígrados, pues.
Eso es. Ajá. Sí, bueno, y que, por cierto, bueno, vamos a seguir abordando de lo que produces, de lo que cocinas. En este caso, es de las dos áreas que estás trabajando nada más en ese momento, lo de pasteles y postres.
Sí, como tal, solo trabajo eso. Antes solo trabajaba postres, que el pie, que la galleta, entre otras cosas. Y yo decía que no iba a hacer pasteles. Al principio yo decía que no iba a hacer pasteles porque, no sé por qué no decía. Y ya un cliente que es amigo también me dijo, ándale, anímate, no importa cómo te quede. Porque yo soy pues algo perfeccionista con las cosas y me gusta que queden pues muy, muy bien hechas. Y pues en un decorado de un pastel no me gusta que se le vea que una raya o que quede chueco o así, algunos detallitos, ¿verdad? Por eso yo como que decía, bueno, no es que no me voy a animar a decorar tal vez un pastel. Y pues total, me animé, subí la foto, me pidieron otro pastel, les gustó. Empecé a buscar más sabores de pasteles porque pues quería integrarlos al catálogo de pasteles. Y seguí, y ahorita es lo que más produzco, pasteles. O sea, antes empezaba, tenía muchísima más producción de postres, pero como tal no había metido los pasteles decorados. Y ahorita es más que nada lo que produzco, pasteles decorados.
De los pasteles decorados, ¿cuál es el sentido que más lo demandan? ¿Para algún evento especial, para pues consumo familiar o cómo lo has percibido?
En sí, casi todo lo que me piden es para eventos especiales, como tal, cumpleaños, bodas, primera comunión, bautizos, entre esas cosas. También hay veces que me lo piden por antojo. Y cuando es por antojo, sí tengo esa línea como de vitrina, por así decirlo, de que tal vez es una decoración simple, pero porque pues a final de cuentas te lo están comprando porque tienen el antojo de ese pastel. Ya cuando es para una ocasión especial, sí ya te piden que el decorado pues con tal color o de tal tamaño, o con pues tales elementos, y pues ya tú lo haces acorde a lo que te están pidiendo.
En el caso de la preparación de los pasteles, ahí creo que se maneja por kilogramos, o cómo se maneja lo de los pedidos de los pasteles.
En cuanto a eso, yo casi siempre todo lo manejo por porciones. Ah, o sea, sí. Yo tengo mi pastel que a lo mejor mide 22 centímetros de diámetro, tantos centímetros de altura, y yo tengo mi catálogo y ahí le pongo para 16 porciones, o para 8 porciones, o para 50 porciones. ¿Por qué? Porque he visto y me he dado cuenta de que en diferentes pastelerías, de que, me das un cuarto de kilo y está de tal tamaño. Y en otra está de otro tamaño. O sea, por eso siento que mejor, yo preferí enfocarme así como en las porciones, llevarme por las porciones. Y pues para que el cliente también, si tiene un evento de 70 personas, hay veces que me piden más o me lo piden exacto o me lo piden de menos porque nada más es representativo o así, pues ya siento que se guían un poco mejor en cuanto al control de su evento.
Fíjate que es buena idea así como lo manejas, ¿eh? Porque te mencionaba la cuestión de los kilos porque normalmente es a lo que está uno acostumbrado. Ajá. O cuando vas a que te hagan que te elaboren algún pastel, luego te preguntan, ¿no? Pues que de cuántos kilos. Y que por cierto, yo nunca se me ha quitado la duda. Ajá. Si al hablar del kilo es en cuanto a los insumos o cuando ya está elaborado el pastel, si es que hay alguna variación, no sé.
Justo por eso también no lo manejo así, porque hay quienes el kilo lo manejan el kilo de masa terminada o el kilo de pastel ya hecho, y hay quienes lo manejan el kilo de harina. Y pues a final de cuentas, un kilo de harina también va a llevar sus líquidos, sus huevos, todos los productos que le vas a meter, sus grasas, el que le vas a meter al pastel, y pues se hace mucho más. Porque, por ejemplo, un kilo, si no me equivoco, yo lo vendo para 70 porciones como tal. Y hay quienes sí me preguntan medio kilo. Y les digo, pues cuesta tanto, pero... Y a veces como que dicen, ay, ¿por qué cuesta eso? Pero les especifico, pero justa para tantas porciones. Y ahí es cuando dicen, ok, pues sí está bien el precio como tal. Porque pues a final de cuentas no te das cuenta cuántas porciones es. O sea, cómo se manejan las otras reposterías, las otras pastelerías.
Muy bien, bueno, el tiempo está volando muy rápido. Vamos a un segundo corte y regresamos.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos. Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Bien, continuamos con su programa Educación y Sociedad, dialogando con nuestro invitado del día de hoy, Pepe González Carrero. Estamos hablando con el tema Pasión por la Gastronomía. Cuando nos fuimos al corte, Pepe, pues ya me hice que quedara más claro lo que la forma en cómo se maneja lo de los pasteles. Te decía que para mí era una duda de cuando se decía de que por kilogramos, ¿a qué se refería? Bueno, ya me lo aclaraste, ¿no? Y ahora sí es algo que tenía por ahí pendiente de saber.
Sí, por eso mismo sí manejo mejor proporciones para que quede un poquito más claro al cliente.
Sí, ¿no? Y fíjate que sí, eso ayuda mucho, ¿eh? Porque estaba imaginándome que cuando ya tú les dices cuánto el kilo, en el caso como tú lo manejas, por porciones te representan, pues ya le queda más preciso al cliente qué es lo que realmente va a necesitar para el evento que pudiera tener.
Sí.
Mencionabas que ya ahora que es una de las actividades que más realiza lo de los postres, perdón, de los pasteles, que manejas diferentes sabores. ¿Cuáles son algunos de ellos, Pepe?
Sí, a ver si no se me escapa ninguno, pero pues manejo los clásicos que son vainilla, chocolate, zanahoria. También manejo Chips Ahoy, que es como de chispas de chocolate. Hay una galleta que se llama Chips Ahoy y pues lleva esa galleta y chispas de chocolate. También manejo Birthday Cake, que es como sabor mantequilla, pero pues aquí lo atractivo lo atractivo es de que tiene chispas de colores. También manejo de limón y ya, creo. A ver si no se me escapó ninguno. Sí.
Muy bien.
¿Y de esos? Y Red Velvet, perdón que lo interrumpa. Red Velvet, ese es el que me faltaba.
Creo que hay uno el que te iba a comentar, que es el que tiene el gusto de saborear. ¿Y de esos cuáles son los que más te piden, Pepe?
En sí se mueven todos muy parejo, pero pues lo que más se me vende como tal es el de chocolate, porque sí les ha gustado mucho, es un pastel muy chocolatoso, y lo relleno con más chocolate. O sea, ese es un pastel súper chocolatoso. También se maneja el clásico de zanahoria. Les gusta mucho, pues, cómo está el sabor. Siempre trato de estabilizar los sabores, que no esté extremadamente dulce o que no esté desabrido como tal. Chocolate, zanahoria y Red Velvet es de lo que más se me mueve como tal. Y yo creo que pues son los sabores más atractivos ahorita a los clientes.
Y de esos que me comentas, de estos diferentes sabores, obviamente que pues su preparación debe de ser diferente, ¿no?
Sí.
¿Qué tanto te implica en cuanto a dificultad o a tiempo para cada uno de ellos?
En cuanto a...
Algunos ejemplos, ¿no? A lo mejor todos, pero algunos ejemplos.
O sea, dificultad, pues así como tal no es... A lo mejor, es que bueno, como le digo, pues yo ya tengo ese conocimiento y como tal dificultad... Hay veces que se dificulta así cuando tienes muchísimo trabajo. Es cuando se te dificulta, que te coma el tiempo. Pero en sí dificultad, pues no, ninguno es así complicado de elaborarse. Obviamente... Porque pues yo ya tengo mis insumos a la mano, siempre tengo todo cerca, o sea, siempre tengo en stock todas las cosas que necesito, entonces por eso pues ya no se complica, ajá, como tal, estarlos haciendo, ajá.
Incluyendo la parte de algún insumo, algún material de cocina que le quitas a la mamá.
Ah, sí, sí.
Oye, no.
Esos ya no son de ella.
Muy bien. Y en el caso de lo que me mencionabas también de lo que elaboras de los postres, de estos, ¿cuáles son?
Sí.
Ya lo mencionaste, pero si me lo recuerdas,
sí,
por favor.
Yo manejo el catálogo de pasteles y el catálogo de postres. Los pueden encontrar en mis redes sociales o también en WhatsApp. En el catálogo de pasteles, pues, ahí desgloso los precios, los tamaños, todo eso. Y en el de postres, pues, también... O sea, ahí ya no tengo que desglosar tanto el sabor, sino que lo desgloso en para cuántas porciones te puede servir o cuántas unidades trae o así, porque manejo tanto como galletas, galletas de chispas de chocolate, galletas Red Velvet, alfajores. También manejo lo que es panadería, roles de canela, cuando es temporada de pan de muerto, y también pies, pay de queso, pay de plátano, pay de manzana. También uno de, los más vendidos es el cremoso de frutos rojos, que es un base de pay de queso, mermelada de frutos rojos, elaborada por mí. Todo es elaborado por mí, casi nada es o nada, es procesado como tal de mermeladas y todo eso. Y pues lleva una cobertura de crema batida. Eso lo hice relacionado a las fresas con crema que te hacía tu mamá. De chiquito lo traté de meter en ese pay de queso.
Muy bien. Las presentaciones, una cuestión también, hay que tener con cuidado para lo que es el, si me queda por ahí algo de los postres, ¿implica también darle algún manejo especial?
Sí, manejo especial.
En cuanto a conservación, por ejemplo, de que sí hay que meterlo a refrigeración, sí, o cuestiones de ese tipo.
Sí, hay postres que sí se pueden mantener un tiempo fuera de refrigeración. Por ejemplo, las galletas, que son más productos secos o que llevan, por ejemplo, los alfajores que van rellenos de dulce de leche, pues es tan alto el contenido en azúcar del dulce de leche que pues el azúcar es un conservador natural. Así que pues se conserva y como es seco, pues no le puede salir, pues no se puede como echar a perder como tal. En cuanto a los pasteles, yo sí les recomiendo siempre que los refrigeren, porque pues ahorita, y más ahorita que el calor está pues fatal, por eso sí se necesita ese tipo de conservación. Y en cuanto yo, pues la conservación de mis insumos y todo, pues yo en mi cocina tengo mi refrigerador, algunas cosas las necesito congelar pues para que duren más, todo depende de cómo se vayan moviendo todos los insumos, pues.
De lo que se refiere a los clientes, ¿qué has observado? ¿Es gente nada más aquí de Autlán o también de otro lugar están estado consumiendo?
Sí, la mayoría de clientes son de aquí de Autlán, pero tengo otros del Grullo, muy pocos, pero son de esos clientes que suelen venir seguido a Autlán. Por eso sí me contactan, o que trabajan en Autlán, pero viven en el Grullo y así. Y sí tengo clientes también de esos lugares. Y se ha crecido también, pues, me he dado a conocer en cuanto a los pasteles porque, pues, he trabajado con organizadores de eventos. Últimamente trabajo con Gaby Villaseñor. Si tienen un evento con ella, probablemente sea un pastel mío, o no. También me imagino que ella tiene todos sus proveedores. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a que me conozcan también un poco más. O también de boca en boca, o sea, de cliente en cliente, de que les gustó. O sea, la mejor forma de recomendarte es haciendo bien tu trabajo. O sea, si a la persona le gustó, ten por seguro que te va a recomendar con alguien más.
Y ahora sí que eso podría ser como algo que aplica para todo negocio, para todo servicio, ¿no? Si hay un cliente satisfecho, esa va a ser la mejor publicidad.
Sí.
Curiosamente, ahora que lo comentas de Gaby Villaseñor, en el último programa que tuvimos, el pasado lunes, no tuvimos por ser lo del Día del Maestro, pero en el anterior estuvo precisamente Gaby Villaseñor, la tuvimos como invitada, y dentro de uno de los aspectos que señalaba era los proveedores.
Ajá.
Los proveedores que tenía ella, y una característica esencial que mencionó para considerarlos dentro de su cartera de proveedores era que obviamente fuera de calidad del producto que estaban ofertando, y el cumplimiento y el gusto y la aceptación que tuvieran con sus clientes.
Sí.
Y bueno, el que tú lo comentes ahora, pues habla de que es tu respaldo, te trabaja. Perdón, tu trabajo te respalda, ¿no?
Sí.
Ahí me andaba haciendo bolas con las palabras. Pero bueno, qué bien que a tu corta edad, por cierto.
Sí, creo que
puedes saber tu edad. A ver.
Tengo 24 años recién cumplidos.
Mira, muy joven, y ya tu empresa entonces, desde que la iniciaste, ¿cuánto estamos hablando ya de que tiene entonces en actividad?
Tiene cumplidos años en febrero, trabajando pues 180 grados bakery.
A los 22 años iniciaste.
Sí,
bueno,
a los 22 años.
Y pues en esos dos años, de lo que yo he sabido, veo que sí va creciendo en la aceptación, en la difusión. Y algo que has mencionado, que es en cuanto a la forma en cómo tú te das a conocer, que es a través de redes sociales.
Sí.
Anteriormente a la pandemia sí se daba esta forma de difusión, de comercialización, pero la pandemia vino a ser un detonador y que pues ya lo habías iniciado, creo que de alguna manera estabas tú muy a tiempo de lo que se estaba presentando. En cuanto a esa experiencia que has tenido de que es a través de redes sociales la difusión, aparte pues de, como tú bien dices, de la del que te recomienden de cliente, de un cliente satisfecho a otro, pero bueno, ¿cómo has sentido tú el apoyo de las redes sociales en tu negocio?
Yo creo que pues ahorita, en el punto que me encuentro, la red social pues sí es mi principal punto publicitario, ya que pues ahí, aparte de que subes tus trabajos, tu contenido, a veces de cómo haces las cosas o los procesos que llevan, también tienen un apartado, pues puedes pagar por publicidad ahí. Pues ya seleccionas tu número de clientes como tal, o sea, no tu número, tu enfoque de clientes, o sea que yo quiero que le aparezca mi publicidad a personas que les gustan los postres, les gustan dar regalos, le gustan las fiestas y así, ese tipo de cosas. Tú puedes seleccionar tus clientes y pues pagas por ello, ¿verdad? Y también otra forma, creo que es de las que más ha funcionado, a veces se realizan sorteos, o sea, se realizan sorteos y pues el sorteo consiste en de que tienen que etiquetar a alguna persona en la publicación de ese sorteo, y pues eso lleva a veces de que esa persona, a lo mejor que no te conocía, ve tu página, ve el trabajo que has hecho y pues te da un follow, ¿no? Te da seguir. Y y pues te ayuda a tener más público, que el público vea lo que estás haciendo en tu página, y pues se atraiga, o sea, ellos se sientan atraídos hacia tu producto como tal. Y casi siempre sí es como lo manejo, pues. Y también las colaboraciones, quieras o no, creo que Outland tiene muy buena red de microempresas o negocios en línea, porque entre nosotros, bueno, por lo menos yo, recomiendo a diferentes emprendimientos locales, de que cuando no tengo tiempo a veces o ya agenda llena, pues recomiendo a tal página que también sé que hace muy buenos trabajos, o si yo ese trabajo no lo hago, ya sé quién más lo puede hacer, o así. Y pues también en redes sociales hay páginas que ellos mismos recomiendan. Por ejemplo, hay una página en Instagram que se llama Apoya el Comercio Local, que es de comercios outlenses, y ellos te comparten en sus historias de que, pues no sé, alguna publicación que hiciste, ellos les gusta, la comparten, y pues al final de cuentas es como la gente te va conociendo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a irnos a un siguiente corte y regresamos.
Educación y sociedad, vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad, continuamos.
Bien, continuamos con su programa Educación y Sociedad, dialogando con Pepe González Carrero, quien es licenciado en gastronomía, y con el tema pasión por la gastronomía, precisamente. Pepe, pues con todo esto que nos has estado comentando de cómo te has dado a conocer a través de las redes sociales y esta forma tan desinteresada que mencionabas, de que cuando ya está tu agenda llena, pues también puede recomendar a otras personas, creo que eso habla también de un sentido humano y de poder sin cuestión de envidias o algo así, poder compartir o dar la oportunidad a otros a otras personas más que se encuentran en este negocio. Y creo que es algo como de lo rescatable y que bueno que se esté dando en Outland, así como tú lo comentabas, porque el echarse la mano creo que puede tener más resultados, ¿no?
Sí.
Por cierto, que uno de los aspectos que también mencionábamos con Gaby en el día que nos visitó por aquí, decía que después de la pandemia, pues muchos negocios, y en el caso particular de la área que ella maneja, en donde implicaba la presencia masiva de personas para los eventos, pues se vieron limitados y que económicamente sí les impactó fuertemente y que pues están todavía inclusive en una etapa de recuperación. Y creo que ese tipo de acciones en donde se echan la mano unos a otros puede hacer más llevadero o salir adelante más pronto. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí. Pues sí, a final de cuentas, todos somos un conjunto, pues todos necesitamos el apoyo de lo que sea. Y también, pues es bien importante que, como dices tú, que no existan las envidias o no sé, de que a lo mejor sí lo recomiendo, ese cliente le va a gustar más y me van a robar el cliente. No, pues al final de cuentas tienes que estar enfocado en lo que tú haces, hazlo bien. Y yo soy también muy de la idea de que pues todo lo que hagas se te regresa, lo bueno y lo malo. Por eso mismo también, y entre mejores relaciones tengas con las personas, pues mejor te va a ir. O sea, nunca te hagas de un enemigo o tengas rencor con personas ni nada, porque pues al final de cuentas, pues siempre a lo mejor las puedes necesitar o te pueden, no sé, pueden pasar cosas así de que pues ya a lo mejor tú ya no controles, pues, y por eso es muy bueno el apoyo, y por lo menos de mi parte sí existe, y no solo los emprendimientos así como de que son de pasteles, o sea, hay muchísimos emprendimientos en redes sociales, que incluso un montón nacieron en pandemia. En la pandemia muchos, muchos, muchos emprendimientos se crearon en esta temporada.
Bien, bueno, pues, y justamente en cuanto a ese aspecto que dices del emprendimiento, ¿qué le recomendarías a quien nos escucha y que pretende, que tienen alguna idea y que se quieren animar a aterrizarla para iniciar con alguna empresa? Que inclusive, pues, así jóvenes como tú, o ya tal vez algunos que ya hemos requerido más años como tu servidor.
Sí.
¿Qué puedes sugerir desde tu experiencia para eso de iniciar con una empresa?
Para empezar, que lo hagan, que se animen. O sea, sí se pueden enfrentar a contratiempos o a obstáculos, pero el primer paso es hacerlo. Porque, pues, si no, jamás vas a empezar a aprender o empezar a conocer o todo. Y es de que también pues tengan una buena administración. O sea, a final de cuentas, que te enfoques en tus objetivos. Que tengas objetivos y pues administres bien tu tiempo, tu dinero, todo para poder lograrlos. Como yo les comentaba, yo inicié comprándome una batidora, pero que esa batidora yo la compré vendiendo lasaña en un diciembre. Y entonces yo decidí, pues, ese dinero que tal vez gané, invertirlo en una batidora, y el dinero que seguía ganando, reinvertirlo y reinvertirlo. Porque, pues, tenía esa posibilidad. Yo inicié mi negocio en la cocina de mis papás y ahorita ya sigo en mi casa, sigo estando en mi casa, pero ya tengo mi propia cocina, ya tengo mi propio taller. Que, pues, yo creo que sucedió por eso mismo de que seguí reinvirtiendo, seguí... pues tengo mis objetivos, tengo mis metas y es muy importante pues tener todo ese control en las cosas. Date un sueldo, aunque a lo mejor vas a empezar con un sueldo de 200 pesos o 500 pesos, pero sé constante y no te desesperes. O sea, hay veces que las ventas van a estar bajitas, pero no te dé para abajo que ese fin de semana las ventas estuvieron bajitas o esa semana completa estuvieron bajitas, porque créeme que van a venir mejores cosas. Enfócate en seguir haciendo bien todo, en echarle todas las ganas del mundo, en tener pasión y más en la gastronomía. La gastronomía es mucho, mucho de pasión. Y adminístrate. Te digo, date tu sueldo, que si a lo mejor al principio es muy pequeño, conforme avances, te lo vas a poder ir incrementando. También destina una parte de tus ganancias a la inversión. O sea, yo, por ejemplo, al momento ya de darme un sueldo, hay semanas que son muy buenas y eso me ayuda, ese dinero que a lo mejor de ganancias sobró, ya dándome mi sueldo, pues se reinvierte y vas creciendo y tu negocio va prosperando, pues.
Me llama mucho la atención lo que comentas, porque luego a veces como que hay la tentación de que se empieza a vender y luego empiezan a utilizar ese recurso para cuestiones diferentes a las del negocio, ¿no?
Sí.
Y eso que tú comentas de asignarse un sueldo es, creo, lo más conveniente.
Sí.
Y el estar invirtiendo, de acuerdo como también lo comentas, de tener la meta clara de qué es lo que quieres, a dónde quieres llevar tu negocio, tu empresa, con objetivos, metas claras, y que pues tarde o temprano se van dando. Y
sí.
Mejor ejemplo, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? De haber iniciado ahí en la cocina de tu mamá, pues ya ahora tener tu propio espacio en
sí.
donde ya puedes realizar tus actividades.
Sí. Y siempre tener en mente objetivos o planificar bien las cosas. Por ejemplo, yo ya digo, okay, ya tengo mi taller. Ahora, ¿qué más sigue? O sea, no quedarte en la comodidad de que, pues ya tengo mi taller, ya tengo mis ventas, ya tengo mi sueldo que a lo mejor me ajusta ya para lo que yo estoy haciendo ahorita. Pero, por ejemplo, uno de mis principales objetivos desde que inicié es dar empleo. Yo desde un principio decía, no, pues sí, la verdad, yo sí quisiera dar empleo y con un sueldo bien, porque yo he trabajado en el área gastronómica, hice mis prácticas en los hoteles, vas conociendo los sueldos que manejan todos y pues a veces no son grandes sueldos en cuanto en los gastrónomos, pues, o de los cocineros. A lo mejor no estudiaste como tal la gastronomía, pero eres cocinero de que ya te formaste de años. Y sí, los sueldos sí están bajitos. Por eso uno de mis principales objetivos sí es emplear personas, pero pues tampoco con sueldos bajos, pues, o sea, sueldos mínimos.
Ajá. No, pues una hermosa forma de pensar, ¿no? De tener claro los objetivos y sobre todo compartir lo que estás haciendo de tu empresa como una fuente de empleo para otras personas, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo ves tú, cómo visualizas tu empresa, hablando de esto, de objetivos, metas, cómo la visualizas a futuro? ¿A dónde quisieras llegar?
En un futuro como tal, tal vez a corto plazo, por el momento, yo quisiera tener mi vitrina, quisiera tener mi local, en donde yo tenga vitrina con pasteles o con postres, para que la gente esté más al alcance de las personas, y esas personas que a lo mejor me dicen de que querían un pastel para ese día y no se los pude hacer, puedan ya tenerlo, puedan, así también va a ser un brinco, así me van a conocer más personas. Pero también una de las cosas que más me gustaría es dar clases, cursos, enseñar lo que yo sé, porque pues, a mí siempre me ha gustado eso de enseñar y explicar a las personas, todo eso. Así que sí me gustaría, aparte de tener mi vitrina, tal vez tener un espacio para poder dar cursos o no un espacio, sino que también el equipo para poder dar cursos, porque no puedes dar un curso de la nada. Tienes que tener tus batidoras para tus alumnos, alumnos. Tienes que tener también en concreto qué es lo que vas a enseñar, qué es lo que vas a ofertar, para que pues no nada más des un curso al aire, pues. O sea, a mí sí me gustaría mucho enseñar.
Bueno, pues Pepe, la verdad que me da mucho gusto que con tu juventud tengas este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, y de ahí que me surgió la idea de invitarte al programa, porque precisamente como su nombre lo dice, ¿no? Educación en sociedad, el conocimiento en cualquier área de que se maneje, es importante el aplicarlo, el compartirlo como tú lo pretendes hacer. Y es por ello el que pues quise invitarte.
Sí.
Otro aspecto que quisiera que me comentaras, ya ves que pues ahí luego se dice, hay controversia en cuanto a que si uno consume pasteles o postres, pues a lo mejor que de acuerdo a una forma de alimentación, hay quien lo dice, es que no es lo apropiado. ¿Tú qué me puedes comentar de este aspecto?
Pues como tal, que lo estábamos comentando también ya antes, todo en exceso es malo, todo. Hasta el agua en exceso es mala. Entonces, yo creo que pues, como tal, sí puedes comer pues azúcares en general, o sea, no nada más postres de mis postres, ¿verdad? Y pues tener un balance en toda tu alimentación. A final de cuentas, pues tampoco limitarte de si tienes algún antojo o así. Porque sí, yo sí tengo clientes que que son muy estrictos con su alimentación o con los deportes o así, pero a final de cuentas sí me piden cada cierto tiempo porque pueden y quieren hacerlo, o sea, y no por eso pues se les va a ir para abajo todo lo que han estado invirtiendo de tiempo en toda su vida, ¿no? Es cosa de tener un balance en todas las cosas y pues darte tu gusto, si se te antoja.
Sí, es cierto, ¿no? Hago el comentario porque en lo particular, pues yo tengo que tener un especial cuidado con mi alimentación, dado que pues hace ya algunos años tuve una cirugía corazón abierto por algunos problemas por ahí de obstrucción de mis arterias. Y debo de tener cierto cuidado con ello, pero la verdad que no me he limitado de saborear los productos de Pepe y que pues se los puedo recomendar. La verdad que no se van a arrepentir de saborearlos y sí, nos damos ese gusto. Así
que,
es.
Que también muchas personas, he tenido varios clientes que me preguntan sobre postres sin azúcar, solo manejo uno. Son unos muffins de plátano, pues a final de cuentas tienen el azúcar de plátano, así es como se endulzan. Pero pues tal vez si es pueden optar por comerse un muffin, pues de esos que solo están endulzados con la fruta con el azúcar de la fruta. Pero pues esos los muevo muy poco. Yo creo que todas las personas prefieren mejor darse un postre bien, completo. O sea, no digo que estén mal los postres sin azúcar. Pero, pues, no a lo mejor se limitan todo el mes o se dan su buena alimentación todo el mes, pero para poderse comprar su postre o su rebanada de pastel.
Muy bien. Y, bueno, quienes por ahí les gusta hacer el ejercicio y demás, pues, tómalo también como una fuente de calorías para los momentos de entrenamiento más pesado, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, pues, el tiempo se ha ido muy rápido. Pepe, pues la verdad que te agradezco mucho el que ha estado aquí con nosotros en este programa. Gracias por compartirnos tu experiencia, que tu corta edad se ve que pues ya lo vas, tienes una muy buena experiencia en la actividad que haces, sobre todo ese pensamiento que tienes, sí, ese pensamiento gracias. De crecimiento, ser organizado y compartir tu experiencia, tu conocimiento.
Sí, pues muchas gracias a ti por invitarme aquí y pues qué bueno que pudimos tener este tiempo de plática.
Muchas gracias. Bueno, también quiero agradecer a todos ustedes el favor de su atención a este su programa Educación y Sociedad y también reiterar mi agradecimiento en la subdirección regional a Elia Macías, en la conducción, está su servidor Armando Martínez, en la producción Silvestre Canil y en la operación técnica Aldair Arechiga. Les deseo que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.